una clase que el título, desde ya el título ha generado mucho debate en las redes sociales del Centro Nueva Égida Mundial. ¿El cristianismo es idolatría o no es idolatría? Antes de la clase ya hemos recibido un montón de comentarios emocionados, apasionados, entusiasmados, qué es, qué no es, qué es las dos cosas, qué es la mitad. Así que hoy vamos a escuchar la explicación de nuestro rabino desde el Centro Noah Gira Mundial en Jerusalén, Israel. Bueno, allá ya está con el cafecito, nosotros aquí con el desayuno, usted
Té,
con
té,
el
té.
cafecito, querido Rab. El té, correcto. Todo suyo el
Ahora.
micrófono, querido Rab.
El micrófono. Está al máximo. ¿No?
Se lo
Creo.
escucha muy bien, se lo escucha
Ok,
muy bien, no se
bueno.
preocupe.
Bueno, ¿cómo andan todos?
Excelente. Entusiasmados por
Sí.
escucharlo.
Bueno, les
Bien,
explico.
brother.
Les explico cómo viene el asunto. Espera un segundo que me voy a poner acá. Ok. Sí, para que se vea mejor. Ok. Entiendo que el título es algo que por ahí produjo líos, revueltos y demás, ¿no? Le explico. El asunto es ser un buen copywriter. Uno puede dar por ejemplo, ¿quiénes las... vamos a decir así. ¿Tiene Donald Trump una pareja homosexual? Uno compra el periódico, pone dinero y salís. No. ¿Y qué pasó? El tipo puso dinero para comprar el periódico. Es decir, poner un título que la gente ve. Ahora, no lo estoy mintiendo. Vamos a tratar del asunto de la idolatría, la idolatría en el cristianismo, pero voy a explicar. ¿Cuál fue el error que surgió? Por eso el cristianismo, que era de cierta manera, salió del judaísmo, se apartó tanto. ¿Okay? Y para eso hace falta saber un poco de Biblia y un poco de historia, especialmente de historia cristiana, que muchos de los cristianos lamentablemente no la conocen. ¿Okay? Yo tampoco la conocía tanto, no, tampoco me interesaba mucho. Pero me metí un poco en el medio y aprendí de amigos míos que son rabinos, y tengo un amigo que es doctor de religiones, es un erudito, cualquier religión que lo pongas. Bueno, entonces voy a explicar de a poco. El asunto, sí, para un judío, creer cualquier cosa puesta con Dios, sea dos y 10.000 millones o más, es idolatría. Es decir, un judío no puede creer que nada está afuera de Dios. Nada está aparte de Dios. Dios no comparte nada con nadie. ¿Okay? Eso es para un judío. El asunto es si para una persona no judía, la creencia que hay algo que Dios se separa en 2, 3, 4 mil, es algo que se puede o no se puede. Eso se llama en acá idolatría compartida. Idolatría compartida. ¿Por qué compartida? Porque está compartiendo a Dios con algo. ¿Ok? Cuando un poco del cable porque hay una flor de rosa y a uno se le ocurrió en la grandísima idea de poner esa rosa en un vaso de agua al lado de mi computadora. Entonces se cayó la maldita rosa, que no sé quién la puso, vaso de agua, recién y estoy todo viendo dónde me está atacando el charco de agua para que no se me arruine la computadora. Muy interesante. Pues la rosa podrida. Como sea. Entonces, vamos a explicar por qué el hombre tiene una tendencia de dividir a Dios en algo. Dos dioses, tres dioses, mil dioses. ¿Por qué? Por una tendencia totalmente natural de la persona. ¿Por qué? Porque al hombre El hombre está en este mundo y ve cosas buenas que le dan placer, que le dan alegría. Y también sufre en este mundo, ve cosas malas que le producen problemas, sufrimiento, dolor. Vamos a decir, una persona le nace un niño. ¿Está contento o no? Sí. ¿Y qué pasa cuando se muere el niño? Dios lo libre y guarde a todos. Está triste. Entonces una persona dice, ¿cómo puede ser que haya un Dios que me haga el bien y me haga el mal? Entonces, la tendencia más fácil es decir, hay dos dioses. El Dios del bien y el Dios del mal. El Dios del bien me dio mi hijo. El del mal, ¿y tú eres? Y se soluciona un problema teológico. Un problema que me molesta de manera para estar tranquilo de que estoy trabajando a alguien, a algo que es bueno. Entonces digo, bueno, el bueno está acá, el malo está acá, terminamos el asunto. ¿Okay? Ahora. Lo que pasó es que los judíos, hay los judíos que vivían en países musulmanes, de influencia musulmana, de gente musulmana, y hay judíos que vivían en países que estaban bajo gobierno de países y pueblos cristianos. Todos los comentaristas del Talmud que vivieron en lugares donde estaban bajo tutela musulmana y por parte todos los alumnos y demás de Maimónides, de manera muy práctica, el cristianismo por el solo hecho de dividir en Dios dos en tres es idolatría. Ahora, ¿qué pasa? Si es idolatría, ¿cuál es la consecuencia para mí? Para yo, persona que como judío, que vivo con una comunidad, de que hay musulmanes, cristianos y lo que sea, y acá hay debate. Según la ley judía, no puedo hacer ningún negocio, ni comprar, ni vender, con una persona que no crea en un Dios. ¿Por qué? Y vamos a decir que tenemos una discusión sobre el dinero. Si la mercadería servía o no servía, si me pagó o no me pagó. Entonces lo llevo a juicio, en el lugar donde vivo. Voy a un juzgado, lo llevo a juicio, lo acuso, no me pagó o no me dio el dinero o no me dio la mercadería. Según la costumbre que estaba en esa época, y no hasta hace mucho tiempo, una persona debería jurar sobre lo que crea, de que lo que dice es verdad. Entonces vamos a decir que yo di una mercancía a una persona musulmana y no me paga. Me dice, no, te pagué. Pagaste, te pagué, no te pagué nada. ¿No? Vamos a juicio. Voy a juicio, entonces él jura. ¿Jura? ¿Sobre qué jura? Sobre el Corán. Como el Corán no es idolatría, yo no tengo problema de hacerlo jurar en un libro que yo no creo en él, pero no es por lo menos idóneo. ¿Eh? Entonces no lo estoy, no lo estoy provocando pecar a ese musulmán. ¿Por qué? Porque es una fe de monoteísta. Ahora, ¿qué pasa si te hago el mismo negocio, con el mismo problema, con el mismo juicio, con una persona que cree en el cristianismo? O en cualquier idolatría, lo que sea. Chino, un hindú, lo que sea. Lo llevo a juicio. Entonces el tipo dice, yo te pagué. Usted no me pagó. Dice, bueno, yo juro. ¿Jura sobre qué? Jura sobre el libro santo, según su religión. No mi religión. ¿Qué le importa un pepino? Mi religión. Jura sobre el libro santo de su religión. Y ahí le estoy provocando a esa persona que no es monoteísta, pecar. ¿Por qué está pecando? Porque está jurando la verdad. Que no es verdad, o si es verdad, no importa si estabas diciendo si en serio le pagó o no, pero estoy provocando que jure por algo que es erróneo. La idolatría es errónea. Entonces, vinieron los estadistas de la ley judía y dijeron: bueno, tú no puedes hacer ningún negocio con ninguna persona idólatra. Porque si llegas a una instancia de juicio, tenés que saber que vas a perder, porque no lo vas a poder llevar. Si lo llevas a juicio, estás como poniéndole una trampa. Esa persona no es trampa. Es decir, lo estás haciendo caer en su ideología errónea. Él está pecando por el solo hecho de jurar por una mentira. Si tú piensas que la ideología y su creencia es mentira, no puedes provocarle a una persona, te deba o no dinero, que lo jure. ¿Entendido? ¿Está entendido el tema?
Sí, sí, perfecto.
¿Ok? Entonces, los judíos que vivían sobre gobiernos musulmanes, ¿tenían alguno que acá cristianos vivían? Por ejemplo, en el lugar donde tenían mis antepasados, en Alepo, en Siria, hubo muchos cristianos, pero eran un porcentaje muy bajo. Por eso no, casi ni se contaba, en un 10-15% de la sociedad. Igual, hace falta, no van a declarar una ley para todo el mundo porque hay 10-15% de personas que te puedes complicar la vida. Entonces puedes comerciar con todo. Pero los judíos que vivían en países donde la creencia era una creencia politeísta o errónea, o como quieran llamar, de idolatría, entonces teóricamente no pueden hacer ningún negocio con ellos, ni comprar de ellos, ni vender. Es decir, si necesitan comprar un pan, sí, necesitan comprar un huevo, sí, pero no pueden vender mercadería, no pueden comprar mercadería. ¿Por qué? Porque en cualquier momento de discusión, el tipo viene y dice, lo tengo que llevar a juicio. Y cuando lo lleva a juicio, no en un tribunal rabínico, en un tribunal de él, en un tribunal del país, del Estado, del reino. Lo llevo y el tipo enseguida levanta la mano y hace un juramento, que es un juramento por ahí de verdad, por ahí sí me pagó. Pero el solo hecho de levantar la mano, parar la mano sobre algo que es erróneo de idolatría, yo como judío estoy provocando que él peque. Por eso no puedo provocarle que él peque. Es decir, un judío debe, no puede comerciar, ¿por qué? Porque al final puede llegar a una situación hipotética en la cual la persona, el otro, peque. Por eso no haga ningún intercambio de negocios y demás. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Estamos en la Edad Media. Y es casi imposible sobrevivir en un lugar donde la mayoría de la gente son cristiana. Es imposible sobrevivir económicamente si yo tengo una prohibición de vender y comprar con él, porque por ahí, de manera hipotética, puedo llegar a un juramento. Es casi imposible. ¿Ok? Es decir, únicamente se podía hacer en negociaciones en efectivo en el momento con testigos. Y era casi imposible. Una persona dice, yo te compro y te pago. Te compro, no te pago. Entonces se empieza a trabar todo. No se puede desarrollar ni siquiera mínimamente de manera económica y sustento familiar. Y vinieron comentaristas que vivían en esa época y dijeron así. No vamos a cambiar la ley. Está prohibido comerciar con una persona que sirve. Pero uno de los más grandes comentaristas, de más o menos en el año 1100, 1050, no, 1100, él dijo de que puede ser de que los cristianos que viven en Europa, por supuesto que están equivocados en su ideología religiosa, para nosotros seguro que es un error, pero al estar en un lugar en el cual hay leyes gubernamentales de compra y venta, y no son bestias humanas, es decir, no son idólatras precolombinos o del, abajo del Sahara o no sé dónde, que son una manga de indios y totalmente no culturalizados, gente culta, más o menos, de cierta manera, ¿no? Gran culta, pero por lo menos tienen sus buenos modos de actuar y vivir, de cierta manera. Entonces, Primero que no está seguro de que va a jurar, porque por ahí jura por otra cosa. Y después puede ser de que eso no se llame idolatría, sino se llame idolatría compartida, como dije, Abodazarab. Y eso, el mismo Talmud dice de que para unas personas que no es judía, hay una discusión entre nuestros sabios si puede ser idólatra compartido. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Entonces, vamos a hacer así. Decir de que está prohibido hacer negocios con ellos es muy difícil. ¿Por qué? Porque no puedes sostener a tu familia. Decir que está totalmente permitido tampoco. También está mal. Vamos a hacer así. De que se puede hacer, pero con testigos y con cierto tipo de arreglo a priori. Es decir, tú arreglas con el tipo de que vas a, si hay una discusión entre ellos y lo pones como una cláusula en el contrato, y que si hay una discusión, él no va a jurar por su fe. Y otra vez es erróneo. ¿Ok? Fiel. Después, cuando llega a juicio, haga lo que quiera. Pero yo puse una condición que de mi parte. No quiero que tú hagas un juramento por tu fe. Y vamos a decir lo que el juez diga. Ahora, puede ser que el juez le diga al cristiano, jure. Y a mí no me importa que lo que te dijo en el contrato, jure, quiero que jure con la mano en la Biblia. Pero ya no está en mis manos. Ya no yo como judío le provoqué el juramento en vano a una fe en vana, sino el juez, él mismo, no sé. Entonces él declaró de que de ahí se puede entender que él permitió hacer comercio con gente cristiana, sabiendo de que puede llegar una cosa hipotética, de que al final salga un juramento. Bueno. Entonces vinieron después comentaristas, después siglos después, y dijeron, bueno, ¿qué es lo que nos dijo? De que los cristianos en Europa no eran una manga, una horda de bárbaros inconscientes, totalmente sin ningún límite moral y ético. Entonces, quiere decir que no se los puede considerar como idólatras. No estoy seguro de que eso es lo que dijo. Él dijo únicamente del asunto de juramento y por una situación límite en la cual judíos vivían en un ámbito que era mayoritario cristiano y no tenían cómo sobrevivir, porque no podían hacer ningún negocio con nadie. Sí, estaban totalmente cerrados en una especie de cláusulas que ellos mismos se clausuraron, entonces la ley talmúdica no les permitía sustentarse y vivir. No sé, millones, por lo menos vivir, traer comida a casa. Ahora, de ahí salió toda la discusión si el cristianismo es idolatría o no idolatría. Pero para judíos seguro que es idolatría. Nosotros si una persona no judía puede ser. Ahora, también Maimónides, que como dijimos, dijo de que el cristianismo es idolatría. Con todo eso, él mismo escribió de que, de cierta manera, también el Islam y también el cristianismo hicieron algo más o menos bueno. ¿Qué fue lo que hicieron bueno? Inculcaron a la gente de la idea del Mesías. ¿Qué significa? Inculcaron a la gente que el mundo tiene que adelantarse, que hay una época en la cual la vida va a ser mejor. Y no nada va a ser mejor de manera física, sino de manera espiritual. Y va a haber una salvación. Es decir, el invento de eso, que hay una época así, es un invento judío. Para los judíos, por el exilio, por esto, por lo otro, por la pobreza en el cual vivían, por supuesto que nadie les quería escuchar. Entonces, Dios como que mandó, de cierta manera, dos ramas, cada una a otro lado del mundo, uno en países árabes y después se expandió a otro lado, y otros países cristianos se expandió por otro lado, en Medio Oriente pues, se esparció por Europa. En el cual acostumbra a la gente a pensar, a saber, de que hay una situación mejor optativa. ¿Qué va a hacer? ¿Ok? Y aparte, por supuesto, que cambió, de cierta manera, la conducta individual de la gente. La gente es menos bestia, ¿okay? Menos cruel y demás y demás. ¿Quién lo hizo eso? Las religiones que se dan de judaísmo. Es decir, tú dices al Rambam, por lo menos algo hicieron. No está bien, no es que nosotros lo tenemos que parar a aplaudir a Jesús y a Muhammad, no, seguro que no. Pero por lo menos sé, entiendo, de que algo bueno salió de todo este libro. Es decir, el mundo adelantó, el mundo, decir, cuando yo veo, de repente tengo contacto en lugares donde hay idólatras y idólatras, tipo de la pesada. Yo digo, qué bien que Dios mandó a Jesús y Muhammad, porque sin estos dos el hombre seguía ahí, no sé, comiéndose a su hijo en un guiso, con papitas y cebollita. Menos. Algo mejoró. ¿Qué? El mundo está un poco mejor. Y como dice Ramán, puede llegar a aceptar la idea mesiánica. Puede llegar a aceptar la idea de que Dios es el que maneja el mundo. Pero eso hacía falta que alguien lo avise, que alguien lo prepare. ¿Ok? Entonces, para cerrar ese tema, sí, el cristianismo es idolatría, pero hay quien dice que está permitida para gente que no puede aceptar el judaísmo. ¿Entendido? ¿Entendido hasta ahora?
Sí.
¿Alguna pregunta?
Sí, en el
sí,
chat.
Sí, entendido.
Perdón, un momentito. Hay una pregunta que mandaron temprano de Jesús Aguilar de Briolán, Bolivia, dice, ¿un error es idolatría?
No, pero la idolatría es un error. Una persona que se equivoca no es idólatra, pero una persona que es idólatra está equivocada. Entonces, si no escuchó de la fe única en Dios, nunca escuchó ni se le pasó de costado, no tiene la culpa. Pero está viviendo un error. Yo viva si piensa que el planeta es chato, no es más redondo. Vivo en un error. Nunca escuché. No sabía, yo no sabía. Pero estoy viviendo en un error. Estoy viviendo en una situación verdadera. ¿Digo?
Perfecto, como estar sinceramente equivocado.
Sí, pero sinceramente.
¿Estabas preguntando, Julio? Correcto. Julio, estabas preguntando, no sé quién preguntó, a quién corté, mil disculpas. ¿Había una pregunta?
¿Había una pregunta en el chat?
Sí, había alguien que tomó el micrófono y yo lo corté para hacer el comentario.
Pues, seguimos en el chat, ¿hay algo?
Enseguida vamos al chat. Dice aquí, Carlos Sirá, de España. ¿Por eso es que las leyes noájidas dicen de fundar tribunales?
No, el asunto de fundar tribunales está explicado en Memónides, es por el solo hecho de que no haya lío. ¿Ok? Y la gente hace falta que haya una especie de autoridad, un lugar donde se discutan las cosas de manera educada y de manera correcta, para que el mundo no sea una anarquía total. Anarquía total, ¿okay? Por eso hace falta que haya tribunales para no hacer lío. Para que no el poderoso y el fuerte, el millonario y el que tiene la fuerza económica o la fuerza militar haga lo que quiera y el pobre sigue siempre siendo, va a ser pobre y siempre abusado y siempre robado. Es para un tribunal equitativo. ¿Qué más?
José Manuel Escobar Iglesias dice, buenos días, Rab, ¿el cristianismo fundó el Islam?
De ninguna manera. Muhammad tuvo contacto especialmente con judíos en la península árabe, que vivían tribus, convirtieron al judaísmo en ese tiempo, y aparte puede ser que su tatarabuelo o abuelo haya sido judío, está en discusión sobre los estudiadores del Islam, pero por supuesto él conoció parte del cristianismo. El asunto es que como al no saber leer y escribir, él no leyó absolutamente nada, porque nunca supo leer y escribir. Pues no leyó nada, todo lo que sabía de ciertas religiones, de cuentos de acá, cuentos de allá, por eso no es tan exacto. Ahora, el Corán, si verifica el Corán, el 90% del Corán son de fuentes antiguas judías de estudios de nuestros sabios, Midrashim, lo que se dice de acá, de acá, de allá, lo recopiló, cambió los nombres y lo metió, es decir, hizo especie de copiado sin los mismos nombres, el 90%. El 5% son evangelios, que también les cambió los nombres y demás. Y el 5% totalmente es el made in Java. ¿Ok?
Ok. Jochebed Difonso, de Estudiantes Universales, pregunta: ¿los que dejaron este mundo sin conocer la verdad estarán en el mundo venidero?
No sé, ni tengo la menor idea, ni me importa un pepino.
Okay,
a mí me importa un pepino, a mí me importa un pepino también de mi mundo venidero. No, que me ocupa de eso, no. No me importa. Y teóricamente, no, pero Dios lo juzga según sus acciones, sentimientos. Puede ser de que yo le diga, bueno, usted se fue de este mundo sin saber que existía una opción de no ser cristiano, pero usted es un buen tipo, que le dio un mundo venidero porque usted se comportó bien acá y acá y allá, y bueno, el asunto del error ideológico es porque usted no se educó, porque no participó en las actividades de Brit Olam y demás.
Ok, Liliana, vamos a dar lugar a Sala. Liliana Durán, si puedes activar tu cámara, bien, si no, ¿de dónde te comunicas?
Aquí estoy, soy de la Ciudad de México. Buenos días, Rabino. Buenos días a todos. Shalom, shalom, Shabbatov.
Pero antes de que empiece a hablar, dentro de un año y medio estamos organizando un congreso en México. ¿Ok? Entonces, muévanse.
¿Cuándo? Ok, perfecto, sí. Fíjese que, Rabino, yo he conocido gente de ahora, Hashem me ha puesto gente de Holguín, Colombia. Ahí hay mucha idolatría de cristianismo y yo estoy hablando con las personas y como que Holguín es un pueblo muy, muy pequeño, pero muy aislado. Entonces, yo sé que Hashem está haciendo la obra y yo estoy diciendo pues, la verdad, lo del judaísmo, porque Baruch Hashem, en algún momento yo haré mi conversión al judaísmo.
Nosotros no ocupamos de conversión, únicamente de no aquí.
Sí. Bueno, yo amo a los judíos y quiero decirles que es la única verdad. Entonces yo quiero quitar, no sé si se pudiera alguna forma de transformar su ideología de sus dioses de tripartidos al monoteísmo, ¿no? O sea, eso es lo que yo quisiera saber.
¿Se puede o si se hace o cómo se hace?
¿Y cómo se podría ayudarlos a ellos exactamente? ¿De qué manera poder
Les explico
ayudar
muy
a
simple. Ellos? Nosotros, de ninguna manera, por una cuestión, no nada más de metódica, sino también una cuestión muy ideológica, nosotros no pensamos de que debemos ocuparnos demasiado de transformar a la gente, sino decir nuestra verdad, la gente puede optar creer o no. Nosotros no nos ocupamos de los fundadores de la religión. Puedo dar una clase entera sobre cuál es el error del cristianismo y cuál es el error del islam. Daría varias clases de costado sin hablar del tema. Si quieren, dentro de 2 semanas, puedo dar un tema, es fantástico, de que cuál fue el error de que llevó al fund, al fund, a llevó al cristianismo como es hoy. ¿Cuál fue el error escrito? Está escrito en los libros, en los escritos cristianos mismos. ¿Cuál fue el error que los llevó a ese, a esa, a donde están hoy en día? De manera de creencia. Es decir, nosotros vamos a no entrar en ese tema por una cuestión de que no gente se ofende y no tenemos ningún interés de ofender a nadie. En serio. Entonces decimos nuestra verdad. Si quieren la clase, por ahí hablamos con la gente para hablar, organizar una clase de cómo hacer, cuál fue el error, qué se equivocaron.
Podemos hacer en la siguiente clase, como son abiertas, y ese enlace, Liliana, lo puedes compartir con las comunidades. De una manera indirecta ayudamos sin hacer proselitismo.
No hacemos proselitismo en contra de nadie, ¿eh? Sí. No hacemos proselitismo a favor de nosotros, no en contra de nada. Esa es la idea.
Perfecto.
Pero con todo eso, decir el error por el cual se llevó la... es que provocó eso, que judíos, que eran gente que estudiaba Torah de cierta manera, se equivocaron tanto. y se apartaron del judaísmo, y como un tren que salió de la estación uno para acá, otro para allá. Y nada que ver. ¿De dónde
Sí,
salió el
de
error?
hecho,
Eso no ningún problema puedo.
sí, Rabino, de hecho mis abuelos son de España, ya han de haber fallecido, pero sí, yo siento que mi Neshama estudia. Sí.
No se puede
Ay,
programar.
Rabino, pues, un gusto y muchísimas gracias.
Bueno,
Shalom, Shabbat, que el
gracias.
Eterno le bendiga. Gracias. Un gusto.
Vamos
Gracias.
a alternar entre el canal privado y sala. Pasamos al canal privado. Natalia Cisterna pregunta, ¿qué pasa con aquellos que saben la verdad del único Dios, la han escuchado y aún así deciden elegir el cristianismo? Le comenté a toda mi familia cuando descubrí la verdad y todos siguen siendo cristianos ya conociendo.
Le explico, usted, si usted quiere influenciar a su familia, la técnica, la mejor técnica y la más práctica es que la vean usted, que la vean usted en más nivel espiritual, que la vean usted en más nivel moral, que la vean usted una mejor hija, una mejor madre, una mejor tía. Y si yo lo hago porque es mi nueva fe. Mi nueva fe me dice que tengo que ser una tía mejor, una esposa mejor, una hija mejor, y demás, y demás, y demás. Entonces, eso va a provocar una especie de propaganda indirecta que va a llevar a la gente a decir, bueno, la verdad, a ella le hizo bien. Por ahí a mí no, pero a ella le hizo bien. Por lo menos existe una especie de mejoramiento de la conducta particular de la persona a través de una fe más completa. ¿Ok? Es decir, que ellos...
Perfecto.
Eso, que te escuchen a ti no significa de que en ese momento dejan todo lo que creyeron durante 2000 años y enseguida vienen y te corran y dicen, Dios es mi Dios. No, es un poco más complicado. ¿Okay?
Bien, Julio Enríquez Chaín, por favor. Activa tu micrófono. Pregunta.
¿Escucha?
¿Sí?
¿Sí? Buenos días, ¿me escucha?
Sí, se te
Un saludo
escucha,
muy
Julio.
especial, siempre, siempre disfruto y me gozo mucho de estos eventos. El tema del cristianismo para mí es fundamental por la carrera espiritual que me trajo aquí también. Pues tener a Jesús como el maestro, que de alguna manera acerca a muchas personas a la verdad. A seguir creciendo y abandonar esas idolatrías en el sentido de que se le tiene como un dios a veces en algunas iglesias, lo alaban, lo adoran, y eso es muy ofensivo para nuestro creador. Sí.
¿Cuál es su
Estaría.
pregunta, Julio? Perdón, tenemos
En
varias en
ese.
línea. Disculpa, ¿cuál es la pregunta?
Sí, en ese caso, ¿estarían menos equivocados los movimientos evangélicos que no alaban, que no adoran a Jesús, estarían menos equivocados porque ellos adoran a Jehová, pero también es una ofensa para nuestro Creador pronunciar ese
Y por
nombre?
supuesto que cualquier cosa que nos ahorre la idolatría pura de un tipo crucificado acá o una virgen allá, por supuesto que es un poco mejor. Pero igual están todos equivocados. Es bien claro. Y cuando, si quieren, la próxima clase, cuando hablamos de la equivocación del cristianismo, van a hablar de que todos caen ahí. Todas las ramas del cristianismo caen en el mismo error que no cambió hace 2000 años. ¿Okay?
Perfecto. Sunep pregunta, ¿y si un monoteísta va a juicio y jura sobre una Biblia cristiana, qué ocurre?
Es un tipo que no tiene un monoteísta que significa un musulmán o un judío.
¿Y si un monoteísta va a juicio y
¿Quién es el
jura
monoteísta? ¿El
sobre...
judío o el musulmán?
No,
Claro, la
nosotros,
otra persona.
los
Te doy
noachidas
un
son los que
ejemplo,
esperan.
Rabino.
Ah, noáhidas. En ningún
Sí.
juzgado hoy en día del mundo se acostumbra o se obliga a la persona a jurar sobre ningún libro y tampoco se lo considera prueba de nada. Entonces, es bien claro de que no se considera prueba de nada y no es una cosa que condiciona el veredicto de los jueces. Hoy una pregunta
Perfecto.
está de más porque nadie lo hace.
Gracias, Ra.
¿Ok?
Gracias, Rabino. Querido Meir, director de Brioland, Colombia, un gusto saludarte.
Igualmente, Sonia, y a todos en la sala. Rabino, buenos días, buenas tardes para ustedes. Una pregunta, más un consejo. En Río Blanco, Colombia, en este momento estamos participando en varias mesas de diálogo interreligioso, debido también a la semana de la ONU, de las distintas confesiones religiosas del mundo. Nos han invitado a participar, pero esas mesas, por lo menos las que hemos conocido, son un fortín evangélico, desde la Iglesia Evangélica Coreana, y se ha extendido como una red por todo el mundo. Se hacen llamar interreligiosas, pero en realidad son evangélicas. ¿Cómo podemos nosotros participar allí, o mejor hacemos nuestra propia mesa interreligiosa?
¿Qué hacen en las mesas interreligiosas? ¿Sientan y qué hacen?
Más que todo se trabaja con iniciativas de paz a nivel mundial, pero el trasfondo de todo, más allá de los derechos de los migrantes, de la equidad de género, y todo, bueno, todo lo que ellos quieran poner para la paz mundial, es que ellos dicen que para que haya paz mundial es necesario que acepten a Jesucristo.
Ese problema, no se puede participar en ninguna... En ninguna obra en la cual la finalidad o el título es que la consecuencia es creer en una cosa que es errónea.
Correcto. Entonces, lo mejor,
decir,
lo
mejor. Vamos a decir que hay un congreso sobre los que creen que el planeta Tierra es plato. Mira, hay un micrófono abierto. ¿Pueden apagar? Vamos a decir que yo voy a un congreso de los que creen que el planeta Tierra es un chato, como un disco, ¿ok? Y si voy para comer sándwich gratis y un buen cóctel, no hay ningún problema, pero si voy para sentarme ahí y estar parte de la gente que piensa que el planeta Tierra es redondo, no está bien. No es un error, porque no es un error teológico, es una estupidez. Uno puede ser estúpido. Este mundo está lleno de estúpidos. Otro estúpido más. Pero, por supuesto que no, cosas que tienen que ver con teología de ninguna manera. Porque te están poniendo a ti como que tú crees que esa es la solución del mundo. Y el asunto de Jesús ya lo intentamos 2000 años y no funcionó. ¿Ok? ¿Ok? No tan funcionó en el mundo. El mundo no está lleno de paz y no está lleno de justicia. Y no está lleno de muchas cosas que nos faltan. Entonces, bueno, lo intentaron 2000 años. Ahora pido, por favor, que se parten un poco y que dejen actuar a otras cosas que por ahí, ¿no?, enfocan un poco mejor.
Vale, muchísimas gracias, Rap.
Bueno.
Vas a tener que hacer tu propio evento, Meir.
Sí.
Te apoyamos, amigo. Siguiente pregunta, Rodrigo Mancilla. Hoy en día, teniendo toda la información en nuestras manos con el uso de la tecnología, ¿se podría decir que somos 100% responsables de no caer en idolatría?
No, porque hay tradiciones y hay cosas que uno las mama de bebé. Muy difícil salir de ellas. Pero, por supuesto, la revolución informática que nosotros estamos en esta generación, por supuesto que da mucho menos excusas de que una persona diga, no escuché mi vida. ¿Qué? ¿Ok? ¿Entendido? Es el asunto. Vamos a un ejemplo. Cuando se dividió el reino de Judea del reino de Israel, el reino de Israel es en el norte, el reino de Judea es en la zona de un poco norte de Jerusalén, más hasta el sur. El primer rey de Israel decretó una prohibición de ir a Jerusalén, al Santo Templo, a dar sacrificio. Y puso ejército en todos los límites para que la gente no pase. ¿Por qué lo hizo? Está escrito específicamente. Porque si yo me divido del reino de Judea y mando a mi gente que 3 veces por año, como está escrito en la Torá, a que el que quiera que venga a Jerusalén a dar sacrificio, cuando llegan ahí, ¿a quién van a ver? Al rey de Judea. Entonces van a entender de quién es el rey de verdad. El rey de Judea, no yo. No lo voy a permitir de manera política. Por eso cierro los límites. Bueno, aguantaron como 400 años. El último rey de Israel dijo, ¿sabes qué? Todo este asunto de la prohibición de hacer sacrificios en Jerusalén, sacó todo lo dijo a los soldados, dejen los límites y que el que quiera venir, que va. ¿Qué pasó después de 3 años? Los asirios vinieron y los echaban de atravesar, los exiliaron. La pregunta de nuestro comentarista, ¿cómo puede ser que el único normal que había ahí, que decretó el repliegue de todo el ejército, de todas las guardias de los límites, para dejar a la gente de suba a Jerusalén, hizo un buen acto y al final él fue, en su reinado, fue el exilio? La respuesta es muy simple. Mientras uno no tenía posibilidad de ir al templo de Jerusalén y vea toda la presencia divina y demás, y visitar y ver todo el máximo juzgado y demás, uno puede decir, bueno, no puedo, no puedo. Uno puede y no va, ahí tiene un problema, porque tiene el libre albedrío de ir y no, y él decidió no. La libertad es una cosa que de cierta manera nos obliga más cuando uno está libre, por eso la informática también nos obliga a tener una posibilidad de también de acción distinta, totalmente distinta. ¿Ok? Otra cosa que justo recién esta semana terminé un curso para rabinos de inteligencia artificial, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice en español. ¿No?
Igual, inteligencia artificial, está correcto.
En AI. ¿Sí? Así se dice.
IA.
¿Y hizo un qué?
IA.
IA, no sé. ¿Cómo se dice? Y para rabinos, especialmente para rabinos, con todos los distintos tipos de cosas que podemos usar en nuestras clases y demás y demás y demás. Yo me comprometo de no usar la IA para hablar con ustedes. Yo me siento acá y tomo té y me pongo nervioso por la flor acá que se me cayó el agua, pero no lo más. Pero es totalmente increíble lo que es una revolución total. Que viene claro. Es una revolución más peligrosa todavía que el Internet. Mucho más peligrosa. ¿Ok? Porque ya va a llegar un punto en el cual no va a estar en nuestras manos. Ya estamos ahí. Ya estamos ahí, que la inteligencia artificial está como tratando de esquivar al hombre que las usa. ¿Ok? Hay suficientes huellas de ganas de cambiar, de ganas de hacer cosas, pero hay que tener mucho, mucho cuidado. No hay cómo pararlo eso. También de imparable, hace falta tener mucho cuidado y saber cómo usarla para bien. ¿Ok?
Seguimos con las preguntas. Brian
Sí.
Rico pregunta, Rap, si una de las razones de los siete preceptos es tener un mundo civilizado y con respeto a las leyes del Creador, se vuelve necesario el diálogo interreligioso, eso requiere interactuar con diferentes credos. Entonces,
Sí, no hay
¿sería
problema.
correcto o no? Y si no, ¿por qué? Y si sí, ¿hasta qué punto estaría permitido según la ley?
No hay leyes sobre eso, lo que sí hay, lógico. Si yo voy a un congreso organizado por la confesión ecuménica cristiana mundial y voy a decir lo que tengo que decir como no agenda, es una soberana estupidez. Porque estoy trabajando, estoy entrando en el agujero. Si ya me compraron. Aunque diga al revés de eso, ya estoy ahí dentro. ¿Ok? Es una estupidez política y lógica totalmente. Si yo puedo hablar con cualquier persona, primero, no cualquier persona que es no agida pueda representar la idea de no agida porque no sabe todo, primero, con todo el respeto, ¿no? Segundo, no en cualquier ámbito se puede hacer. Si uno lo hace en un contexto que no es contra la idea no agida, es como que lo están comprando y ahí perdió. Antes de empezar a hablar, ya perdió. ¿Qué? Lo que diga ya no tiene ningún sentido. Tercero, la única opción de hablar de manera interreligiosa es un judío comercial. Porque uno agida no sé si tiene una capacidad intelectual, por supuesto que tiene capacidad pero no sé si sabe suficiente para poder defender la idea no agida. ¿Y cuál es la solución que él representa para el mundo? Que un judío, que sí la sabe, no cualquier judío la sabe, puede llegar a representar de manera totalmente distinta. Es decir, cuando ellos traen un cura que habla, no traen un cristiano de la iglesia, creen en Jesús, traen un cura que estudió, está en el tema. Por eso una persona que estudia y que se presenta como no judío tiene que presentar un judío que representa al no judío. No porque no puede, por ahora no. Por ahora no conozco tantos noajidas que tienen la capacidad de poder enfrentar, refutar ideas de un cura que estudió 10 años en un convento. Okay. Me parece un poco difícil que sea. Pero de ninguna manera, y aparte, puesto de manera igual, en el mismo nivel. ¿Eh? Mismo nivel. Hace unos meses me pidieron que represente a mi instituto en un lugar, tenemos que hablar sobre cierto tema, y pusieron a dos personas en una silla y me dijeron que me siente. Yo me quedé parado. Y me decían, estaban ahí filmando el evento. Y dice, ¿y por qué no se sienta? Dije, porque mi silla es 10 centímetros más baja que la silla de ellos. Entiendo, no estoy ningún estúpido. Si usted me pone una silla que está 10 centímetros más baja, sí la gente me va a ver. De ninguna manera me voy a sentar. Hasta que no me traigan una silla en la misma altura de los demás, no me siento. No tengo ningún problema de que hablar de parado. No moleste. Seguida se pusieron, ay, no nos dimos cuenta. Entonces, que no se dieron cuenta. De paréntesis, mentira, se dieron cuenta y lo hicieron a propósito. No importa, cierran paréntesis. Me dice el estúpido y dice, no hay ningún problema, traigan una silla y me siento. Tengo una silla al mismo, en la altura y me siento. Tengo cara de estúpido, yo sé. Es cara, no soy tan estúpido. Créeme,
No,
muy
Juan,
inteligente
no
no
lo
soy,
creo.
no, no. Muy inteligente no soy. No, no, yo sé que no soy muy inteligente. Yo sé, pero estúpido seguro que de ninguna manera. Me di cuenta de estas trampas estúpidas que me las quieren hacer. Hay que tener mil ojos, ¿no? Y esos ojos, mil ojos. Porque te quieres poner la trampa en cualquier lado. ¿Ok?
No, para nada, querido rabino. Siguiente
Bueno.
pregunta. Adelina Reyes, desde Argentina. Pregunta, ¿qué pasa si alguien muere y tuvo opción de elegir y ha elegido el cristianismo?
La verdad, no sé, no puedo, no estoy autorizado para responder en nombre de Dios. ¿No? Dios lo va a juzgar, como juzga a cualquier persona, como va a juzgar a mí. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, y bueno. Por supuesto que si tuvo una opción de elegir, pero hay que entender, otra vez vuelvo, la opción es muy, muy limitada. Porque una persona durante 2000 años es lo que hicieron sus antepasados y él mismo, y de repente escuchó una clase de alguno, o 10 clases de alguno, y tuvo opción de elegir. No sé si se llama eso, tuvo opción de elegir. ¿Eh? No sé. Eso lo decide Dios. Y como Dios no me habla, pero no me. Ese tema se me saltó. Entonces no puede. ¿Ok?
Siguiente pregunta. Pregunta que llega a la cabina de radio Noájida Breslev en México. Mi nombre es Alicia de Costa Rica. Shalom Rab. ¿A qué se debe que las como yo salieran de la creencia falsa de otras religiones, quitar el velo del gran error sin ningún dolor? A mí me fue un poco más fácil y otros siguen enamorados de su ídolo. Gracias.
Hay gente que tiene más tendencia a la espiritualidad, hace falta también pureza. Personas que tienen una tendencia de buscar la verdad de manera, como se dice, ferviente, entonces les es más fácil al conocer la verdad aceptarlo. Hay gente que busca menos la verdad o trata de buscar la comodidad, porque es totalmente incómodo ser noájida, lo reconozco. Totalmente. La gente
Sí.
dice a mí, lo que interesa a mí no es mi comodidad, sino es mi verdad. Y está dispuesto a pagar precios por eso. Precio social, precio familiar y demás. Pero si está dispuesto, por supuesto que le va a costar menos. Eso es una precondición de la persona. ¿Ok?
Aquí hay una pregunta muy interesante. Jesús Aguilar de Briolán, Bolivia, pregunta, ¿podemos orar con cristianos?
No en la iglesia. No en la iglesia ni nombrar nada que ver con Jesús, nada que ver con nada. Vamos a decir que están orando porque no llueve en tal lugar y hace falta lluvia para la agricultura. ¿Qué? Que se puede, por supuesto, rezar en un lugar abierto, no en un, ¿cómo se dice? En un lugar que esté identificado como eso. En muchos aeropuertos en todo el mundo hay lugares para rezar. Que hay un símbolo ahí de una cruz con una estrella de David, una especie de minaret. Como viene a decir, es de todas las religiones. Y cuando preguntaban a los rabinos si se puede hacer, dijeron, sí, no hay ningún problema, con la única condición, es un lugar, por supuesto, apartado de la mitad, no en la mitad del duty free, que están todos uno encima del otro, no, un lugar apartado, un lugar serio, sin música y sin ningún símbolo de nada. De nada. ¿Ok? Pero no estoy rezando con él, estoy rezando en el mismo lugar. Rezar con él, como dijimos, para una meta en común, que es una meta en común, por ejemplo, como dijimos, la lluvia y demás, se puede rezar, puesto a no invocar ninguna cosa que tiene que ver con idolatría. Por lo general, cuando se hacen rezos en comunes en Israel, de gente que hace rezos en comunes, se hacen con musulmán y no con cristiano. Por lo general, pero no es porque está pedido, sino porque los cristianos tienen la... Cuando se intentó hacer, por un problema que había de acá, los cristianos pusieron una condición de que tiene que estar una cruz en el lugar. Y eso, por supuesto, para nosotros no está aceptado. Entonces dijo, no. Nosotros no traemos nada, ni ese factorá, ni libro de nada, tú no traes la cruz. No, nosotros queremos traer la cruz, tú lo rezas solo, no con nosotros. Los musulmanes no tienen figura, no tienen y un ídolo, por eso no hay ningún problema rezar con nosotros. ¿Ok?
Adelina Reyes dice, gracias Rabino Shalem por responder y su amabilidad, capaz por ignorancia o no, conocer la verdad de la Torah. Siguiente pregunta, Jesús Aguilar de Briolán, Bolivia. ¿Cómo diferenciar los milagros que vienen de Hashem? En el cristianismo hay varios milagros. ¿Qué diferencia hay entre el Espíritu Santo y Ruas, Hakodesh y Shekinah?
Espera un segundo. Nive Shiur. No voy a dar tip. Bye. Milagros que aparecieron en ciertos escritos cristianos están hechos a través, especialmente a través de lo que se llama Kabbalah Ma'asit, que viene a ser la Kabbalah práctica. Que la Kabbalah práctica usa cosas que tienen que ver con magia, que están escritos en libros de la Kabbalah y no están recomendados absolutamente para nadie. Ni para judíos, por supuesto no para judíos, ni para cabalistas, ni para no cabalistas. Muy poca gente que lo usa y también los que lo usan se avergüenzan de usarlo porque está en el límite de la brujería. Por supuesto que está escrito. Hay cosas que tienen que ver con... Yo mismo vi cosas que tienen que ver con cabalada nazi. ¿Eh? Cabalada práctica. Y vi cosas que totalmente no hay ninguna explicación... Ninguna explicación puede entender de cómo pudo pasar esa cosa. Pero está prohibido hacerlo, está escrito en los libros de Kabbalah, de que el que lo usa no nada más está mal, está pecando, sino va a ser castigado por Dios. ¿Okay? ¿Entendido?
Entendido. Rodrigo Mancilla pregunta, ¿qué podemos hacer cuando nos toca ser acompañante de...
Primero, un segundo, los parte de los apóstoles, estoy totalmente seguro que usaron la Kabbalah que Jesús les enseñó, o demás estaban ahí dando vuelta, y usaron porque llegaron a lugares, hicieron ciertas cosas, y se imaginan ahí la gente idólatra, que de repente viene uno y dice, una cosa así, hace esa vuelta para allá, hace una cosa, un especie de semi-milagro, y ahí terminó el asunto, y ahí se expandió parte del cristianismo, se expandió así, a través de milagritos, más o menos, entre comillas, que están basados en magia y cabalá, como dijimos.
Interesante. Siguiente pregunta. Rodrigo Mancilla. ¿Qué podemos hacer cuando nos toca ser acompañante de una ceremonia cristiana, una misa o un velorio, por ejemplo?
En la misa no se puede estar, de ninguna manera. La misa se hace en un lugar, en una iglesia que está condicionada para ser idolatría, que ¿okay? Por supuesto no puede estar presente en la misa. Lo que sí puede estar presente es en velorio, por supuesto, porque el muerto no tiene la culpa de que el cura hable y tú tampoco tienes la culpa es que el cura hable, salvo si fuiste vos el que mataste al tipo, ¿okay? Pero no estamos hablando de un asesino, una persona común, un primo lejano que se muere y bueno, están haciendo el coso y viene el monje y no sé qué dice. Es parte del entierro, tú vas al entierro, ¿ok? Por ejemplo, hay un rabino acá, que es el rabino del presidente de Argentina, Raúl Wajnón, en la cuando le dieron el título de presidente, una especie de acto que se hace en la iglesia en Buenos Aires. Entonces el presidente le pidió si podía participar, entonces él mandó un mensaje al rabino de Israel y le dijeron de que específicamente él puede ir porque él va a la presentación del presidente y demás, y es su rabino, no hay problema, y puede hablar ahí mismo, justo con ciertas limitaciones, que hablar y cómo hablar y demás, pero es una situación límite que pasa. Amor tu obispo, ¿no? Una cosa cotidiana de que no se puede estar en una iglesia. ¿Eh?
Yo tengo una
¿Algo más?
pregunta. Sí, yo tengo una pregunta personal,
Sí,
Rabino. A mí me encanta la
sí.
historia. Soy investigadora y me encanta el turismo. Si yo viajo a Italia, ¿puedo visitar, siempre y cuando no haya ningún ritual idólatra, puedo participar, por ejemplo, un monumento histórico como la Capilla Sixtina?
Sí,
¿Puedo
tú
ir, yo
puedes
qué
o
sé,
no.
a Estambul y entrar a
Sí,
la iglesia de
sí,
Santa
sí.
Sofía? ¿Puedo?
Sí.
¿O ir a Dubái
Primero, a
y
Santa
entrar a un
Sofía
templo
no vas a llegar
musulmán?
porque ya la transformó en mezquita. Ardoğan la hizo mezquita. Entonces no hay Santa Sofía. Pero en iglesias, cuando no hay un acto religioso, tú puedes ir. Yo no puedo ir, pero tú puedes ir. ¿Ok?
Ay, qué buena noticia. Amo el arte, no la idolatría, pero me
Bueno.
encanta la historia de la humanidad. Gracias, Rabino. Siguiente
Una
pregunta.
pregunta acá, si se puede, si uno gira puede decir el Tikkun HaKlali. Sí, no hay ningún problema. Porque son libros, son salmos de los salmos. ¿Eh? 10 capítulos.
Perfecto. ¿Hay alguna pregunta más en sala? Ya estamos cumpliendo el horario, queridos amigos. Hemos comenzado puntual hoy. Bienvenido, Eliezer, de Briolán, Cuba.
Tengo una pregunta, si me permite.
Claro que
Sí.
sí. Active su micrófono, querido amigo.
Hola, Solia, ¿cómo le va, Rabino?
Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Te extrañamos. Qué lindo que estés en Jerusalén.
No,
El
ahora
papá.
ya volví de Jerusalén,
¡Ya
pero está
volviste! ¡Oh,
bien. Sí,
tan rápido!
volvimos. Una
Logré
linda
que lo
experiencia.
echen, logré que lo echen.
No, de alguna manera sí, porque estaba en un clima, es muy difícil y es muy espiritual eso y es
Pero
muy
la pasó
demandante.
bien, ¿eh? Que no se queje. Pasó
Pero
bien.
re bien, re bien, y tuve un calor humano que no existe en el mundo. Y eso que yo soy, era Juan de afuera, y venía un poco, sí, a participar con el pueblo de Israel, porque estuve cerca de Jerusalén y agradezco tanto, tanto la bondad de la gente, la amabilidad de la gente. Y es, bueno, es largo para contar, pero por lo menos este pedacito. Pero voy a aprovechar que me dan
Una
la
pregunta, ¿usted puede
oportunidad.
decir si yo existo o no? Porque la gente no me cree que yo existo, piensa que es una
Un
inteligencia
holograma.
espiritual artificial. No, usted me vio los domingos en Mahomet, yo en una clase, yo le di la
Sí.
mano, ¿se acuerda? Lo abracé, ¿se acuerda? Cada vez que lo veía,
Por favor,
existo.
Rabino. Sí,
Existo, en
Rabino.
serio. Yo de vez en cuando pienso que no existo, yo no me toco eso. No.
Existe, es un monstruo el Rabino porque está en uno de
Tan
las
feo soy.
yeshivas más grandes y sí, dio una clase muy buena como la que nos da todo. Yo no dejo de aprender, pese a que uno dice, ah, pero esto, ¿quién lo sabe? El monoteísmo. Es mucho lo que enseña, a mí me deja pensando, siempre digo, aprendí desde urbanismo, imagínense con la primera vez que lo escuché. Y bueno, ahora en Jerusalén, ahí cuando usted nos dio los domingos la clase, y no me pude despedir, pero sí agradezco la bondad que tenían todo, y usted me abrazó, y oh, ¿cómo le va? Bueno, fue una linda experiencia, pero le digo, espiritual, es muy fuerte la espiritualidad. Y por ahí nosotros no estamos preparados para tanto. Creemos acá en este mundo donde
Y bueno, véngase
vivimos,
una vez por año, maestro. No hace falta más.
voy a hacer lo posible, voy a
Y
hacer lo
tampoco su,
posible.
y aparte tampoco su, ¿cómo se dice? Su nuera tiene que soportarlo más de un mes por año. Digo, no.
No, pero
Estar pesado.
hasta conseguir trabajo y todo.
Sí,
No,
le dieron
no,
trabajo y todo.
no me van a creer, no me van a creer. Encima siempre teníamos comida, como decimos los argentinos de arriba, venían el miércoles, jueves, traían verdura, el viernes para Shabbat nos traían comida. Bueno, no, no, es largo, es larga la historia y me quedan muchas preguntas, decir, ¿cómo gente que es de familia recibe a ver, estos atentados, estas agresiones, pero esta barbaridad que fue el 7 de octubre? Y yo esa es la pregunta que le iba a decir, ¿cómo uno puede? Ya sé que el rabino me va a decir, yo no soy Dios para responderte, pero ¿cómo uno puede? Yo que no soy nada de la familia Vivas, este gran atentado, devolvieron la criatura a los cuerpos, por favor. Yo no sé si tal vez yo me inmole como ellos en una situación
No,
tan,
no, no,
tan.
quede vivo.
Pero le digo con bronca, no con impotencia, ya con bronca. Le digo, ¿qué tenemos? ¿Qué tiene? ¿Cómo se puede superar eso? A ver si esa es la última pregunta que quería hacerle, Rabino, porque de todo lo que, de lo mucho que usted
Únicamente con
explicó.
fe, únicamente con
Porque.
fe, con fe y con creencia de que no estamos equivocados y que Dios nos está pasando un proceso. En el último año y medio desde que empezó la guerra, los habitantes del pueblo de Israel, en la tierra de Israel, están pasando un proceso que puede pasar en 50 años, está pasando en un año y medio.
Sí.
El pueblo está actualmente avanzando en una fe increíble, la gente está con fe, con entusiasmo. Mi esposa dirige en un hospital, es uno de los más grandes de Israel, dirige toda la parte de maternidad y mujeres y demás, toda la parte de familia. Y son récords inconcebibles de nacimiento. Es decir, ya están construyendo otro departamento, ya no hay donde poner las parturientes. No hay, no hay. Si estamos hablando de Israel, hay muchos pocos, ¿okay? Por decir que muchos hijos, pero lo que pasó en el último año mío es totalmente inconcebible. Nadie pasa todos los programas y todos los estudios que usted puede pasarse por la cabeza. Estamos hablando de un crecimiento de un 50% en un año. En un año. Esto representa la fe. Mataron a mis hermanos y mataron a niños. Y a mí no me van a ganar. Yo voy a traer otros niños. Y vos, de puro testarudo que son. ¿Ok? Y eso hay que estar convencido de que es la verdad. Y seguramente dentro de 2 o 3 meses vamos a luchar muchísimo mejor. Cuando podamos terminar con la maldad de esta gente. Es maldad pura, no hay ni nada que decir de bien de él. ¿Ok? Va a terminar, va a tener que ser un poco cruel, pero no hay otra opción. Ellos son nosotros. ¿Okay? No, no pienso morirme por nadie. ¿Okay?
Gracias, Rab. Pregunta, Jesús Aguilar. ¿En el cristianismo realizan liberaciones espirituales en el nombre de Dios? ¿Es idolatría?
¿Qué es liberación? ¿Qué significa eso?
Liberaciones espirituales, cuando hacen las invocaciones, yo te libero, te reprendo, sal, espíritu de flojera, cosas así.
Ah, ese me
O supuestamente sanan a un
extorsionismo.
enfermo.
Extorsión. ¿Cómo se dice? Un alma penetra y la saca. Exorcismo. Si
Algo
existe,
así.
sí.
Sí,
No es idolatría,
exportación.
no, no es idolatría, es una estupidez, pero no es una idolatría. Es decir, hay, pero para eso falta mucha pureza espiritual para poder sacarlo. ¿Ok? Para poder sacar eso y únicamente gente que se ocupa de
¿Es
eso, de Kabbalah.
idolatría eso, Rabino?
No, no es idolatría, es por lo general una estupidez que la gente se piensa que hay. Yo vi, hay gente que yo la vi que estaba posicionada, no tengo ninguna duda, ninguna duda. Mi rabino que estudiamos para el Kabbalah, estudiamos, no tengo tanto de estudiar, él no se ocupa de eso, pero cuando lo llaman por una situación límite así, él sí hace, de cierta manera, pero por supuesto no como la película El Exorcista, algo así, de hace como 40
Exorcista.
años. Sí, no, no es así, de ninguna manera. Pero sí, hay gente que está totalmente, como que se les mete otro alma dentro. ¿Ok? No se va el alma de ellos. Están como confundidos. ¿Ok? Para que tengan una idea, les voy a contar un cuento para eso finalizar. Una vez vino al fundador del Hasidismo de Chabad, Rabbi Shneur Zalman de la ciudad de Eliadi, Vino una familia y le dijo: Mira, rabino, nuestro hijo acá, nuestro joven, 15, 16 años, está hablando totalmente, es un loco de la guerra. Se enloqueció. Se enloqueció, está hablando cosas raras y no se lo puede hablar. ¿Qué hacemos? Se fijó, lo miró y le dijo: ¿Sabes qué? Había una vez un profeta en Jerusalén que llamaba Zecharías. Estaba en el primer templo. Y cuando vio que la gente se comportaba mal, Dios le dijo de que tiene que reprocharles. Entonces se paraba en la mitad del templo, reprochaba: Ustedes se portan mal y se siguen portando mal, van a ir al exilio y demás y demás y demás. Justo estaban amenazados por los asirios. Y él les seguía dando, machacando en la cabeza de que al final lo que va a pasar, si no vuelven a Dios y no van por los buenos caminos, van al exilio, que esto que Y el rey le dijo que se calle y él no se calló. Pero vino uno, tomó un cuchillo y lo mató. ¿Dónde lo mató? En el templo, en el mismo templo. Cuenta el Midrash de que después de 100 años el templo fue destruido. Entonces vino el encargado de la demolición de Jerusalén, un babilonio, llamado Nebuzaradán. Vino y de repente ve una especie como un charco de sangre como que está hirviendo en el piso del templo. Pero dice, ¿qué es esta sangre que está como hirviendo? La sangre de ese profeta que mataron hace 100, como 100 años. Y no está ahí para como acusando al pueblo de Israel porque lo mataron. Entonces dijo, ¿qué hizo? Agarró a todos los sabios de la Torá y los mató. Calmar esa sangre. Entonces, agarró miles de niños y los mató ahí. La sangre seguía ahí, bum, 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 hirviendo. Entonces le dijo a Dios: Si no haces calmar la sangre, voy a al final a matar a todo el pueblo de Israel, no voy a dejar a uno vivo. Entonces ahí Dios le mandó a calmar la sangre y ahí, como sé que se expió ese derramo de sangre, en el lugar más santo del mundo, que tiene que traer la paz que es el templo. Ahora, con Rabino, hay que pensar: ¿qué pensó este que lo mató? ¿Era un perverso? Entonces dice: Sí. No, no era un perverso, era un equivocado. Él dice, ¿cómo puede ser que nosotros estamos en la mitad de un sitio, en la mitad de un enfrentamiento contra el imperio de Asiria, estando acá, tratando de salvar lo que se pueda salvar? Y este se me para acá en la mitad del templo y empieza a reprocharnos a nosotros. En vez de ayudarnos, en vez de dar una especie de fortalecer nuestro espíritu, nos está debilitando nuestro espíritu. Entonces, por eso lo mató. Es decir, él no es que se puso nervioso porque le cortó, le robó algo, le hizo algo malo y por eso lo mató. No, no. Él dijo: No puede ser que el pueblo de Israel esté enfrentando tantos desafíos. Este infeliz se la pasa criticando. No estoy soportando eso. Por eso lo mató. El momento que el rabino terminó de decir eso, que es lo que pensaba el asesino, el chico ese volvió a hablar con él. Entonces todos los que estaban ahí, los alumnos dijeron: Rabino, es un milagro. Y dice, no. Descubrí que en su alma se le metió el alma del asesino, que lo mataron hace 2.800 años, 2.500 años en ese año. Y el alma vino y me dice: Rabino, usted sabe que yo, mi intención no fue para mal. Me porté mal, yo sé, recibí mi castigo en el mundo venidero, en el infierno, todo. Ok, muy mal lo que hice. Pero mi intención era para bien. ¿Y sabe usted que nadie nunca dijo una palabra buena de mí? Todos me tratan como asesino, me dicen sí, soy y no, yo fui tan malo, mi intención no era mala. Entonces el rabino dijo: Si hablo bien de él, ahí se calma. El alma llega a su lugar. Entonces él habló bien de él, no porque se lo merece, sino porque también en una situación límite, extrema, de maldad total. ¿Cómo vas a asesinar a un profeta de Dios en el lugar más santo del mundo? ¡Tan loco! Y con todo eso, hacía falta que alguien diga el poco porcentaje de bien que tenés. Palabras, digas. ¿Qué? Y eso fue lo que ayudó a redimir esa alma. Y eso fue lo que esa alma salió del cuerpo de esa persona y se fue.
Qué linda
¿Entendido?
moraleja. Dos preguntas más, permítame dos y terminamos.
Apurado porque tengo que volver al
No.
templo.
Sí, la
¿Eh?
penúltima.
Hola.
Sí.
Elvia, ¿levantaste la mano? Perdón.
No, no, no encuentro. Sí, no, mira, le va a venir, Sabino. Un gusto volverlo a ver. Puedo hacer, no es una pregunta, creo que siento que es como una afirmación, pero si usted me lo permite, de hecho. Si nosotros llegamos a cumplir todos los preceptos, ya sea como no ágidas o como creyentes dentro de la Torah, ya podríamos estar llevando a Mesías en nuestra vida, porque
No, el
ya
Mesías va a
sé
llegar
que
cuando Dios le dé la gana. Pero usted se va a redimir de sus
entiendo.
limitaciones en este mundo.
Eso
¿Ok?
es cumplir los preceptos. Es como
¿Eso
cumplir
es
los
qué?
preceptos. Eso es
Sí.
cumpliendo los preceptos.
Yendo por los caminos de
Sí.
Hashem.
Esto le decía porque, bueno, no sé dónde, pero lo leí en una parte donde decía algo así que básicamente si nosotros nos redimimos de la forma correcta, ya, o sea, si viene, obviamente es cierto, va a llegar cuando Dios decida al Mesías, pero ya podríamos estarlo llevando porque el Mesías básicamente va a cumplir esa función de darnos paz. Y cuando nosotros
Sí, pero
cumplimos los preceptos,
no
ya se le.
confundan. Ese es uno de los errores del
Ajá.
cristianismo, que dijo de que una persona, al salvarse a sí mismo, él ya vive en el Mashiach. Mashiach no existe. ¿Ok? El Mesías ya
Wow.
vino y ya tú estás salvado, pues, yendo por su camino estás salvado. Ese es uno de los primeros errores del cristianismo. ¿Ok? No, el Mesías es una persona. Va a venir. No vino.
Exacto.
Nunca vino. Nunca estuvo por acá. ¿Ok?
Exacto. Sí, lo sé. Lo que pasa es que yo lo leí, pero por algún lado, pero no lo encuentro y quería preguntar eso, pero está
No,
bien,
no es como,
está
no es como
bien.
dice. ¿Ok? Última
Sí.
pregunta.
Gracias.
Radio Noájida, Alicia de Costa Rica. ¿Qué pasa cuando dice que no se debe ni hacer sombra de una iglesia? Pregunta.
No, eso es para un judío, no para un judío.
Eso es para un
Significa que
judío.
no se puede, ni si un tipo tiene calor y quiere estar en un lugar asombrado, no puede estar bajo la sombra de una iglesia. Pero eso es una prohibición para un judío, no para un no judío.
¿Por qué las personas siguen patrones de conducta como una réplica? Por ejemplo, acá en el país donde vivo, seguían mucho las ideas de los intifadas y salían a protestar en la calle con pañoletas y capuchas en la cara y siempre hablan del tema Palestina, dice Manuel Villar.
Es antisemitismo nuevo. Ok, no tienen donde ocuparse. Y tienen 10.000 problemas en su país, ¿no? Y están ocupándose de problemas que nunca fueron problemas de un pueblo que nunca fue pueblo y que no merece ocuparse de ellos. Okay.
Y aquí nos regala un pequeño resumen, Mario Daniel Ramírez, resumen de la clase, dice, para el judío el cristianismo sí es idolatría, para el no
Seguro.
judío es idolatría siempre y cuando éste llegue a estar consciente de que lo es. Si solo
Sí.
conoce el cristianismo como ideología, no es culpable de desconocer la verdad, ¿correcto?
Sí, pero eso yo lo traigo. Ok.
Ok. Y
Okay.
Eliezer de Abril Olam Cuba dice, Solia, quiero saludar al rabino si es posible. Yeah. Tome la palabra Eliezer y con usted
Saludos.
cerramos.
Mis saludos, Rabino. Un privilegio. Muchísimas gracias por toda la linda labor que realiza y en el nombre de todas nuestras familias allá en Cuba y de toda la comunidad a quien también les pasamos estos vídeos, pues me quiero hacer eco de ellos para saludarle y agradecerle.
Bueno, mis saludos al que suplantó a Fidel Castro. Lo amo, no se puede imaginar. Como todos los cubanos, por supuesto. Me imagino.
Ay, mi rabino, nos hace tragar saliva.
Ok.
Encanta.
Bueno, ok, los
Sí,
dejo. Nos encontramos si Dios quiere. Si quieren una clase sobre el error del cristianismo, que después fue llegado a otros errores y más, pero ¿dónde cayeron? ¿Dónde fue el error primario que de ahí salió el desastre que se hizo, que fue el error primario y primo fatal que condujo de todos los demás errores demás? Y todas consecuencias de eso. Todos los demás errores son consecuencias de ese primer error que tuvo el cristianismo, que no es un error común, que la gente ni se da cuenta. Si quieren, dentro de 2 semanas, si Dios quiere, a la misma hora, en el mismo lugar, el domingo, dentro de 2 semanas, no me acuerdo qué fecha es.
está
¿Qué?
grabado y somos testigos. Me encargo de ejecutar su promesa,
Bueno,
querido rabino.
ok. Bueno, hablamos mucho. Les agradezco mucho su participación y nos vemos en la próxima.
Muchas gracias. Feliz
Gracias, hasta
descanso,
luego.
tío Rabino. Baruch
Tengo que volar al templo.
Solia, muchísimas gracias.